continuamos en el tiempo de curso de acceso ahora con literatura española. Nos acompaña esta noche la profesora Isabel Castro para hablar del teatro barroco y de la obra El perro del hortelano de Lope de Vega. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos.
Como digo, esta noche vamos a hablar de la tercera lectura obligatoria, ¿no?, programada para la asignatura de literatura española, es decir, El perro del hortelano, que es una de las obras más importantes de Lope de Vega y que se propone como representativa del teatro barroco. ¿Es así?
Así es. En principio habría que señalar que Lope fue uno de los escritores de mayor relieve, no solo del siglo de oro, sino también de toda la historia de la literatura. Y por eso consideramos que antes de referirnos a esta obra en concreto, conviene revisar muy brevemente los precedentes del teatro barroco y el teatro barroco del siglo de oro para poder apreciar el enorme impulso y renovación que supuso la obra teatral de Lope de Vega.
Pues bien, yo creo que entonces lo mejor es saber cómo era este teatro en el siglo precedente, desde el siglo XVI.
Bueno, a lo largo de todo el siglo XVI se había ido configurando la representación teatral no como un teatro palaciego, un juego elegante de salón destinado a la diversión de un auditorio minoritario y selecto dentro de los palacios y casas de la nobleza como era anteriormente, sino que empezó a representarse en los corrales de comedia. Este hecho es muy importante. Estos eran grandes patios traseros de ciertas viviendas y eran de propiedad privada. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XVI surgieron las compañías de actores con dedicación y carácter profesional. Aumentaron considerablemente en número y esto también promovió la creación de teatros estables, es decir, de locales destinados a la representación que fueron apareciendo sobre todo en las ciudades más importantes como Sevilla y Valencia, de gran tradición en la representación, y Madrid.
¿Y cómo se financiaban estos teatros?
Pues preferentemente se financiaban por las cofradías de beneficencia, que arrendaban los locales a sus dueños y estos a las compañías de actores. Así las cofradías recaudaban fondos para las obras benéficas que llevaban a cabo. Principalmente eran el sostenimiento de los hospitales.
Vamos a ver, ¿y cómo eran los locales? ¿Eran pues como las corralas que todavía conocemos en Madrid, que queda alguna?
Pues claro, eran patios grandes, anejos a las casas, donde se montaba un sencillo tablado o escenario con una gran cortina al fondo, detrás de la cual se encontraba el vestuario para los actores. La sociedad estamental de los siglos XVI y XVII se reflejaba en la distribución de las localidades, de tal manera que los llamados aposentos situados en la parte alta, que eran las localidades mejores, los ocupaban las personas importantes. Había una grada cubierta llamada vulgarmente cazuela destinada a las mujeres. Había pues separación de sexos. El patio estaba ocupado por los hombres y los asientos eran bancos corridos y había una zona posterior sin asientos donde se colocaba la gente modesta, generalmente muy bulliciosa, que asistía al espectáculo.
Y en cuanto a las obras de teatro que se representaban, ¿de qué tipo, de qué clase eran?
Pues había obras breves y obras extensas, así en una separación, digamos, simplista. Entre las primeras estaban los autos de carácter religioso. Otras eran las llamadas farsas, que eran piezas también cortas, pero estas de carácter burlesco, de carácter cómico, que tenían desde antiguo gran raigambre popular. Y luego estaban los pasos, género al que tanto contribuyeron Lope de Rueda y Cervantes. Los pasos poseían ya un breve argumento y tenían una función de entretenimiento para el público. Sus personajes eran de baja condición, campesinos, criados, pastores, soldados, que se expresaban con un lenguaje realista e ingenioso. Y el pueblo gustaba mucho de los parlamentos graciosos de estos actores, acompañados de una mímica, de una gran mímica y de los gestos. Los pasos se representaban en el intermedio de los actos de las obras extensas o importantes.
Pues vamos a hablar ahora de estas obras importantes, de estas obras, de estas piezas mayores.
Tres son las modalidades más notables y clásicas, la tragedia, la comedia y la tragicomedia. La tragedia estaba reservada para representar asuntos y argumentos serios y heroicos. Se había iniciado en nuestro teatro en círculos reducidos, en universidades y colegios sobre todo, donde se traducían las obras clásicas del teatro grecolatino. Pero ya en el siglo XVII la tragedia va a ser representada en los corrales de comedias con argumentos de la historia de España y de la historia universal. Y de este modo se da a conocer al pueblo, que era iletrado en su totalidad, muchos hechos y personajes históricos importantes. En cuanto a la comedia, era apropiada o es apropiada para representar los sucesos cotidianos de la vida común. Generalmente se trata de argumentos caballerescos, con muchos lances entre caballeros, amores y desamores entre galanes y damas, y también enredos que acaban generalmente con final feliz. Y por último, la tragicomedia, en la que se mezclan los dos géneros anteriores y por lo tanto se aumenta su complejidad temática. La Celestina y la Lozana andaluza son ejemplos muy notables.
Después de este panorama general del teatro, como el tiempo pues pasa, ¿podríamos hablar ya de lo que es el teatro de Lope de Vega?
Bueno, primero me gustaría señalar algunas notas de su perfil biográfico y literario, porque en el caso de Lope de Vega, vida y literatura están fuertemente vinculadas. Nació en Madrid en 1562 y vivió en Madrid la mayor parte de su vida. Murió también en Madrid en 1635. Encontramos referencia a esta villa y corte en toda su obra. Me viene a la memoria un soneto suyo que, refiriéndose a esta ciudad, la llama Hermosa Babilonia.
Hermosa Babilonia en que he nacido, para fábula tuya tantos años, sepultura de propios y de extraños, centro apacible, dulce y patrio nido. Bien, fue Lope de origen humilde, según tengo entendido, ¿no?
En efecto, su padre era un modesto bordador, oficio considerado entonces como artístico, y sus primeras letras y su formación humanística las recibió en los jesuitas. Sus grandes pasiones fueron la literatura y las mujeres, y su obra literaria se articula con frecuencia en torno a su ajetreada vida amorosa. Su primer amor fue Elena Osorio, llamada Filis de nombre poético, y a esta mujer van ligados sus primeros versos y también una de sus últimas obras, La Dorotea, en la que ya anciano rememora López su amor juvenil. A esta mujer se refiere otro conocido y muy hermoso soneto.
Suelta mi manso, mayoral extraño, vosotros tienes de tu igual decoro. Deja la prenda, que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño.
Representa en este primer cuarteto, aquí a su amada, como un corderillo o manso que a él, el mayoral, le ha sido arrebatado por un mayoral extraño, otro amante. Elena Osorio, en efecto, había abandonado al poeta por otro hombre. Este soneto está completo en el libro de texto para que os deleitéis con su lectura. Se casa en primeras nupcias con Isabel de Urbina después de raptarla para forzar su casamiento por poderes. Con esta mujer, a la que llama Belisa por nombre poético, se relaciona en algunos romances pastoriles y su famosa novela pastoril La Arcadia. Viudo de Isabel, Lope casará de nuevo con Juana Guardo, pero simultáneamente mantendrá una relación amorosa con la comediante Micaela Luján, a la que llama en sus versos Camila Lucinda. La primera obra lírica importante de Lope, Las Rimas, está relacionada con Lucinda. En la historia de la literatura se observa que raras veces las esposas son musas de los poetas, como en la vida misma, pero Juana Guardo tiene presencia en la obra de Lope a través de su epistolario. En las cartas habla de su familia y de su hijo Carlos Félix. Además, en esta época la fama de Lope se acrecienta y, por otra parte, la muerte de su esposa y de su hijo, ambas muy sentidas, provocarán la honda crisis espiritual que sufrió y que le indujo a ordenarse sacerdote cuando ya tiene 52 años y a escribir una excelente y sincera poesía religiosa recogida en Las Rimas Sacras. Muy conocidos y seguramente los habéis oído, son los sonetos que tengo yo, que mi amistad procura, y cuando me paro a contemplar mi estado, son muy hermosos. De esta época es el no menos famoso poema A la muerte de Carlos Félix, dedicado a su hijo predilecto. Después de su ordenación, Lope todavía vivirá una muy intensa pasión amorosa con una mujer casada, Marta de Nevares, a la que se refiere en su obra con los nombres poéticos de Amarilis y Marcia Leonarda, con la que tendrá una hija. Hay una serie de novelas dedicadas a Marcia Leonarda que fueron escritas, se dice, que a petición de la propia Marta. Lope sobrevive solo 3 años a esta mujer, que fallece en 1632. Lope fallece en 1635 y la recordará en su muy famosa égloga Amarilis.
Y en cuanto a las obras poéticas, ¿alguna otra que debamos mencionar?
Sí, además de las rimas de carácter amoroso escritas dentro de la tradición petrarquista y de las rimas sacras de tema religioso a las que hemos aludido, y en las que el poeta cuenta su crisis espiritual, están las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Toma López este seudónimo para referirse en tono humorístico y mediante la parodia a la literatura y a los literatos de su tiempo.
Bien, también López escribió poemas narrativos. ¿Cuáles son estos?
Escribe poemas narrativos como El Isidro, de carácter religioso, referido al santo patrón de Madrid, en el que cuenta en 10 cantos su vida y milagros. De carácter legendario es, por ejemplo, La hermosura de Angélica. Es un poema basado en las luchas entre moros y cristianos que concluye con una bella descripción en torno a la belleza de la mujer. Escribe también La gatomaquia, un enredo amoroso protagonizado por gatos, y La dragontea, largo poema narrativo de carácter histórico legendario, cuyo personaje principal es el inglés Francis Drake. Por último, cabe citar también dentro de estos poemas La Jerusalén conquistada, obra también muy famosa basada en las guerras religiosas de las cruzadas.
Y en cuanto a la novela, ¿qué hizo López en la novela?
Cultiva varios géneros. Ya hemos mencionado La Arcadia, que es una novela pastoril, y El peregrino en su patria es una novela bizantina o de aventuras. Las 4 novelas cortas dirigidas a Marcia Leonarda están escritas al estilo de la novela italiana, del relato corto. La de prosa más conseguida, al menos la que más fama tiene, es La Dorotea, relato de amores y desamores, de celos y malentendidos, en la que se advierte la influencia de la Celestina.
Bien, aunque Lope desde luego trató y muy bien todos estos géneros, a Lope se le conoce principalmente y se le reconoce como dramaturgo.
Es verdad, Lope es reconocido como el dramaturgo más importante del siglo de oro, y no solo por el ingente número de comedias que escribió, más de 300 documentadas, más de 1500 atribuidas, sino porque fue el gran renovador del teatro de su tiempo. Fue Lope quien concibe una manera nueva de hacer el teatro, y esta manera es la que se impone, logra el aplauso popular y crea una escuela de dramaturgos posteriores que le siguen. La nueva forma teatral fue resumida por el autor en un largo poema narrativo titulado Arte nuevo de hacer comedias, escrito en 1609.
¿Y en qué consiste, pues aunque sean líneas generales, pero en qué consiste esta renovación teatral de Lope?
Pues es una fórmula que estriba en la mezcla de los géneros tragedia y comedia. Además, Lope propone la ruptura de las 3 unidades que había regido para el teatro hasta el barroco. Había para ello una normativa rígida de observancias en cuanto a las unidades de tiempo, lugar y acción para el teatro. La acción única, es decir, con una sola trama o historia, no podía suceder en un periodo superior a un día y tenía que suceder en un solo lugar. Ahora, sin embargo, Lope propone que junto a la trama principal haya otra trama secundaria en paralelo, 2 acciones. El tiempo será superior a un día, pueden ser varios días e incluso más tiempo, y la acción se puede desarrollar en varios lugares. Esto entonces constituyó una verdadera revolución. Esta revolución se extiende también a los personajes. Los que ahora intervienen en una obra pertenecen a todas las clases sociales y así se mezclan nobles, reyes, villanos y plebeyos. Aunque conservan su clase y jerarquía dentro de la obra, pero las relaciones entre ellos darán lugar a los conflictos dramáticos que se representan y que están relacionados con el estricto código del honor vigente en aquella época.
¿Y en cuanto a los personajes, qué cambia?
Se crea un código de personajes, es decir, unos personajes habituales en casi todas las obras. El galán, la dama, sus respectivos criados. El criado asume la función del gracioso, encargado de aportar el humor, el desenfado y el realismo popular. A menudo sus intervenciones aparecen como una especie de contrapunto a las del galán. Tiene la función de ayudar a su amo en sus amores y frecuentemente galantea a la criada de la dama, estableciéndose así la doble acción de la que hablábamos, de amores y desamores, de celos y galanteos entre ambas parejas. El padre o el hermano de la dama tienen como función primordial velar por su honra y su recato, y si ésta es mancillada, exigir su reparación y ejecutar la venganza. El rey y a veces la reina aparecen en la escena con la función de impartir y restablecer la justicia, actuando a menudo en contra de los abusos de autoridad que ejercen los gobernantes, nobles y comendadores sobre el pueblo llano.
Y en cuanto a la estructura de las obras, también aquí Lope pues se muestra innovador.
Pues sí, en efecto, propone la representación en tres actos o jornadas, en contra de los cinco actos del teatro clásico, e introduce entre los actos las piezas teatrales menores a las que nos hemos referido, los pasos, para entretenimiento y para distensión del público. Así, entre el primer acto y el segundo suele recitarse un entremés, entre el segundo y el tercero suele cantarse y bailarse un entremés bailado. No es raro que también se añada una loa al principio. La loa es una composición breve de carácter introductorio o de alabanza que se recita, es recitada, y también que se termine con lo que se llama un fin de fiesta, cantos y bailes. Luego, además, la comedia barroca tiene un uso de la polimetría, que es otro de sus rasgos característicos. Esto quiere decir que, como se trata de un teatro escrito en verso, se usan distintas clases de versos y de estrofas dentro de la misma obra. El autor procura adaptar estas estrofas al contenido en cada caso. Se considera, por ejemplo, que el metro del romance, la medida del romance, que son versos octosílabos con rima alterna, se adapta mejor a los fragmentos de carácter narrativo. Y en cambio, los versos de arte mayor, en decasílabos, se prestan en general para los pasajes más serios. La estrofa llamada redondilla suele utilizarse para la expresión amorosa y la décima o espinela para las quejas de amor.
Bien, y no hemos hablado de los temas y argumentos de estas comedias. ¿Cuáles son, así, en resumen, los más frecuentes?
Son muy variados. Se han establecido también en un afán simplificador tres grandes grupos. Las comedias de asunto amoroso, con argumento ficticio o inventado, entre las que se encuentran las comedias pastoriles y caballerescas. Un ejemplo es la titulada El Marqués de Mantua. Las comedias de enredo, enredo amoroso, de carácter costumbrista y escenarios urbanos. Suelen citarse entre las mejores La Dama Boba, El Acero de Madrid y esta que nos va a ocupar, El Perro del Hortelano. Y luego el grupo más amplio, que lo forman las comedias llamadas historiales, que son basadas en asuntos tomados o inspirados en la historia antigua, en asuntos bíblicos y mitológicos y en la historia de España. Por aducir un ejemplo, pues La Hermosa Esther, de asunto bíblico, Roma Abrasada, de historia extranjera, y de historia española, las más citadas y populares fueron Peribáñez y El Comendador de Ocaña, de todos conocida, El Caballero de Olmedo y Fuente Ovejuna. en una gran mayoría se sigue tocando el tema del honor.
Bien, podemos ya hablar y entrar ya en el perro del hortelano. ¿Se puede resumir los puntos más importantes que hay que considerar en la lectura de la obra?
Hay un tema de carácter humano, la evolución de la pasión amorosa de una mujer, y otro de carácter social, el conflicto del casamiento entre personas de distinta clase social que en aquella época se consideraba deshonroso. El argumento podría resumirse así. Una dama noble, Diana, reacia al amor y al casamiento, descubre casualmente que su apuesto secretario, Teodoro, corteja a Marcela, una de las damas de compañía que están a su servicio. Al enterarse del galanteo, se despiertan en ella diferentes sentimientos. Primero, la envidia, luego los celos y enseguida una fuerte pasión amorosa por el secretario, con el que no puede contraer matrimonio según el estricto código social de la época. Ella pertenece a la nobleza, es marquesa de Belflor, y él es un hombre plebeyo. A lo largo de la obra, y mediante una serie de secuencias muy bien trazadas, asistimos a la evolución sentimental de la protagonista. Es un debate de la mujer entre la pasión amorosa y el decoro exigido por su rango, que al final sucumbe al amor y urde la mentira del origen noble de Teodoro para salvar el obstáculo del impedimento del matrimonio.
¿Se podría explicar un poquito más ampliamente este punto?
Sí, refleja la comedia la situación social del siglo XVII, con una sociedad jerarquizada, como antes hemos dicho, cuya división en estamentos todos aceptan y todos acatan. Nobles y villanos, ricos y pobres, conocen y se someten a estas normas y no se plantea infringirlas, porque no acatarlas conlleva el deshonor público. Preocupó mucho a los escritores barrocos el tema del casamiento entre personas de distinta clase social. Cervantes lo trata en una de sus novelas ejemplares, La Gitanilla, y lo resuelve con un motivo literario muy frecuente, en la novela bizantina o de aventuras de la época. Es decir, el origen noble de la protagonista, aparentemente plebeya, es desconocido para todos y se desvela oportunamente al final de la novela para que Gitanilla pueda casarse con el noble que la pretende sin que se vulnere el código social. Lo novedoso en El perro del hortelano estriba en que el autor parece que cuestiona este rígido código social de casamiento entre iguales al proponer una solución atípica, basada en el engaño y, por tanto, deshonrosa en sí. Es evidente que Diana parte de un acatamiento del código social por su condición de noble, aunque lamente las duras condiciones que se le impone. Pero cuando se le propone urdir el engaño del origen noble de Teodoro, lo acepta y claudica y lo asume para estabilizar su amor, salvando mediante el engaño las apariencias.
Bueno, ¿qué otros aspectos, y ya para acabar, conviene destacar de esta obra?
El título está tomado de un célebre refrán que llega hasta nuestros días. El perro del hortelano, ni comerlo ni dejarlo. Se refiere a las dudas y vacilaciones de la protagonista en torno a su relación con el secretario, a quien quiere y a la vez no quiere. En un pasaje de la obra incluso se justifica este refrán, el título de este refrán. Y luego hay otro punto de interés. La biografía de Lope tiene notables coincidencias con el protagonista masculino Teodoro, que como Lope era de origen modesto y como aquel fue secretario y protegido por los nobles. Y luego también otro punto, que es lo insólito que en la comedia de la época es que una mujer tenga en la escena una categoría social no sometida a la jerarquía superior del varón. En el teatro barroco siempre es el varón, el rey, el caballero, el comendador, el padre o el hermano, aquellos que tienen poder y toman decisiones, incluso sobre los personajes femeninos.
Pues aquí debemos dejarlo, saber que es una obra muy conocida, que además también ha sido llevada al cine y que seguro que es muy entretenida para todos. Muchísimas gracias, profesora Isabel de Castro.
Muchas gracias, Isabel, y buenas noches a todos.
Termina así el curso de acceso. Será hasta la próxima semana. Gracias por su compañía. La UNED les ha acompañado con 5 horas de radio educativa y cultural.